Estem escoltant música Lament de la Ninfa de Claudio Monteverdi, el geni nascut a Cremona al segle XVI. Aquí el nostre següent convidat va dedicar un llibre precisament amb aquest mateix nom, Lamento de la Ninfa. De fet, el nostre següent convidat, que és assagista, és pensador, és aforista, és poeta i sobretot un investigador incansable de tot el vessant intel·lectual i artístic de la música, doncs ha escrit molts dels seus llibres intentant posar doncs el relleu i buscant l'èmfasi en la importància de la música pel que fa doncs a la nostra civilització, des del seu diccionari d'instruments musicals, un llibre dedicat a Mozart, a l'Oient Infinit, un altre dedicat a Bach, El mundo en el oído, el nacimiento de la música en la cultura, i tants d'altres, el monumental diccionari de la música, mitologia, màgia i religió, o darrerament doncs, Filosofia i Consola de la Música 2020, Premi Nacional d'Assaig, en aquest cas amb Acantilado, on sol publicar molt. De fet, ara té un llibre nou, un recull de la seva poesia, publicat doncs, en aquest cas per Hyperion, l'amplitud del límite, o sigui que també doncs, el podeu llegir doncs, amb un nou recull. L'entrevistem perquè al setembre estarà doncs, a Menorca, podreu conviure amb ell 3 dies en unes jornades organitzades per Talleres Aislados a Vinicalcic, amb un llogarret molt polit de ferreria del centre de Menorca. I avui volem parlar un pel·liu amb ell. Molt bon dia, Ramon.
Hola, molt bon dia. Buenos días.
Gràcies per acompanyar-nos aquí a la gent de Formentera i Eivissa. És la segona volta que ho fas. En fi, no podríem estar en llocs més distants des de la segurament nuvolosa Elizondo a la nostra Formentera, doncs on només hi ha pins, sabines i pocs arbres més.
Bueno, aquí hay bastantes, la verdad. Esta noche, bueno, lleva días lloviendo, esta noche ha llovido mucho. Esta mañana he salido y el río baja rojo, porque aquí hay una tierra rojiza y baja rojo y con muchísima agua. Y está a punto de llover otra vez, o sea que, bueno, es el clima de aquí.
¿Et tranquiliza la pluja o no?
Sí, desde niño. Yo prefiero... ya sé que puede parecer un poco extraño, pero los días grises de lluvia, aquí hay nieblas que en invierno se estancan y duran días, a mí me consuela, me acompaña. Ya sé que alguien me oirá y dirá, pero ¿qué está diciendo este señor, no? Però me gusta mucho, sí.
Bueno, de fet, en altres, jo crec que, en fi, no puc erigir-me com a portaveu dels formenters, però la pluja mos fa feliços, també, perquè és molt escassa, ha disminuït molt, diríem, la mitjana anual en els darrers anys, portem una sequera molt preocupant, i t'asseguro que quan cau aigua bona mos fa feliços, també, tot i que no tenim doncs, aquesta pluja permanent, aquest, no sé fins a quin punt xirimiri que teniu doncs, a Elizondo. Però bé, jo crec que l'aigua és font d'alegria per tothom, no?
Bueno, el agua es riqueza. Pensemos que los dioses en la mitología que vienen de paisajes muy secos son iracundos y en cambio... La mitología, por ejemplo, la mitología germánica y escandinava, no tienen esa iracundia, es otra cosa, ¿no? Los dioses que han nacido de la niebla o entre la lluvia, es un asunto más de fuerza que de ira. Y bueno, es verdad, son bueno, climas distintos, mundos distintos. El agua es fecundidad, pero el sol es un regalo, también es una gema auténtica. Bueno, lo bueno sería el equilibrio, pero como todo está en desequilibrio, sobre todo en este siglo, pues es normal que estemos así.
Tu parlaves del consol pel que fa a la pluja, però també en parles pel que fa a la música. I en el teu taller que impartiràs aquestes jornades a Menorca al setembre, el titules La música, què pensa? La nostra relació amb la música avui, diríem, no sé fins a quin punt podem generalitzar, dista molt de la relació que hi havia amb la música doncs, fa 4 o 5 segles.
No, se parece muchísimo. Desde el Renacimiento, eso es, hace 4 o 5 siglos, la música llama a la intimidad, ¿no? A la escucha íntima, y en eso pues nos parecemos mucho, porque fue entonces cuando empiezan a surgir las pequeñas audiciones en las ciudades, ¿no? Música para la intimidad. Anteriormente era otra cosa la música, aunque bueno, siempre ha acompañado, ¿no? La actividad humana desde que tenemos noticia de ella, ¿no? Desde tiempos prehistóricos, por ejemplo. La música ha sido una expresión colectiva, y que a partir del Renacimiento, como has comentado, pues adquiere un sentido individual, un sentido íntimo, ¿no? Más acentuado.
Tú elevas un poco la apuesta y explicas que la música es como un catalizador, es como un vehículo, como un canal para la intelectualidad, para el pensamiento, para la filosofía.
Bueno, si estudiamos la historia de la filosofía, de esa filosofía que nace en Grecia, en el siglo V, VI antes de Cristo, entre los presocráticos, la música ya es un instrumento de reflexión, de pensamiento. Después dirá Platón que la música es una manera de filosofía. Y desde entonces hasta los compositores, perdón, hasta los filósofos contemporáneos nuestros, por ejemplo, ahora me viene a la memoria el nombre de Peter Sloterdijk, pues se han ocupado de la música, no digamos en el 19, Schopenhauer y Nietzsche, ¿no? Que a veces uno cree que están leyendo a un compositor en vez de a un filósofo. Y bueno, siempre ha estado ligada, eso es, la música a la filosofía. En el fondo, porque son dos lenguajes que pueden ser muy abstractos, pero son capaces de crear pensamiento, de crear un mundo. Uno, sobre todo, muy, muy abstracto, es verdad, como es la música, pero la filosofía también. Y están unidas por eso, ¿no? Y por una parte, parece anecdótico, pero es así. Por una parte, que está más allá del uso de la razón que damos normalmente a eso, a la razón, a la ratio, ¿no? Y en eso se asemejan mucho.
A veces hay gente que insiste en separar bueno, razón y espiritualidad. Y pienso, por ejemplo, en la tradición índica, en la tradición pues, del subcontinente indio, donde la música en sí misma es como, muy a menudo, es la representación de la deidad en directo. Por eso pues, se realizan algún tipo de oraciones cuando se empieza a tocar, se hace algún tipo de puya, ¿no? De ofrenda cuando, no sé, por ejemplo, pensamos en Ravi Shankar, cuando tocaba antes, pues hacía algún tipo de... esto en Oriente, de algún modo, más allá de la música sacra, en Occidente, disculpa, no tiene ningún sentido, ¿no?
No te he oído la última, ha habido una pequeña interferencia,
no,
la última frase.
No, no digo que mientras que en la música, diríamos, clásica, tradicional, por ejemplo, de otros lados del mundo, estaba poniendo el ejemplo del subcontinente indio, pues la música clásica tradicional tiene este componente
sí.
inherente, sacro,
sí.
religioso. En Occidente, más allá de la música sacra, pues no pensamos en la música como un vehículo pues para trascender, ¿no?
Sí, claro, es que sobre todo desde el siglo XVIII, esto es un fruto de la Ilustración, la razón se ha creído autónoma, separada del espíritu. Hablar de espíritu, de espiritualidad, no tiene por qué referir a nada religioso. El espíritu está en nosotros, un sentido de trascendencia, un sentido metafísico, queramos o no, que nos acompaña en tanto que seres que presentimos cosas, que estamos atenazados por una línea última, que es la muerte, así lo decía Horacio. Y bueno, Occidente se ha aferrado a la razón como única forma de conocimiento, vamos a decirlo así. Pero algunos filósofos, sobre todo alemanes, muy trascendentales, ¿no? para la filosofía moderna del siglo XX, ya decían, o han dicho que uno de los problemas de Occidente ha sido usar de la razón de un modo tan restringido, ¿no? Porque la razón también es otras cosas, y la razón también es espíritu. El alma es razón, no es irracional. Está todo en nuestra mente, y en nuestra mente es la que genera razón, la irracionalidad en el mejor sentido.
¿Cómo plantearás esos 3 días con un grupo muy reducido de afortunados que te podrán acompañar? ¿Habrá unas lecturas? ¿Pedirás pues que se traigan un cuaderno y un lápiz para escribir? ¿Escucharéis música? ¿Cómo planteas estas jornadas?
Pues en el fondo vamos a hablar de lo que estamos hablando ahora. Escucharemos música, pero sobre todo hablaremos y bueno, si veo que las sesiones avanzan y que sacan una libreta y un lápiz, será una buenísima señal, ¿no? Será que les interesa o que creen que se han dicho algunas cosas dignas de ser anotadas y... pero hablaremos, sí, de todo esto, desde el origen, un largo recorrido de ese nudo, de esa trenza, mejor dicho, de pensamiento y filosofía, ¿no? De pensamiento y música, quiero decir, sí.
Muy bien, por cierto, tienes un nuevo libro, otro más. En este caso, conociendo una vertiente, una faceta tuya que muchos intuimos porque leímos tus ensayos, pues ya tienen un punto poético siempre. Eres uno de los grandes aforistas en lengua castellana actualmente, y cuando te vemos hablar, pues el uso del léxico pues ya presupone pues esta visión poética de la vida, aunque a veces sea una poesía dura. Y tienes ahora este Hiperión, que es una garantía siempre a nivel de edición, pues te recoge pues un poco a tus, en fin, menos el primer libro, una selección de todos tus poemas publicados. ¿Cómo habéis hecho esa selección?
Bueno, es una cosa muy, muy curiosa, voy a decir la verdad. Un poeta al que no conocía personalmente, Francisco Javier Irazoqui, que desde los años 90 vive en París, repito, al que no conocía personalmente, me escribió y me dijo que estaba interesado en esto, en un gesto de generosidad sin precedentes en el mundo de la poesía, y ha sido todo obra suya. Él ha seleccionado los poemas, ha corregido las pruebas con un gran rigor que yo no habría sido capaz. Y bueno, sí, es la poesía escrita desde el 88, más o menos, no toda, es una selección hasta el año pasado, ¿no? Hasta el 23.
En ellos solamente queda exento pues ese primer libro, y hay, por ejemplo, pues a poemas también de Los árboles que nos quedan, premio de la crítica. Aquest llibre es diu Oír las grietas, editat per Hyperion, i és una antologia poètica del 88 al 83. Tu haces una poesia en la que dialogas de forma pues más diríamos evidente o menos con grandes nombres de la cultura occidental bueno, y también oriental de los de en fin de los últimos 1000 años prácticamente, desde William Blake a Dewey, a Brodsky, Hölderlin, a Bach, a Nietzsche, Van Gogh. O sea, miras la vida a través del prisma que marcan estos gigantes.
Bueno, puedo decir que me acompañan, no tanto que mire a través de sus ojos, sino bueno, me acompañan, y para mí son referencias, son maestros siempre. Y bueno, convivo con ellos, tengo esta fortuna, porque lo considero una fortuna, eso es verdad. Pues vivo a su lado, y cuando escribo, pues de vez en cuando aparecen. También a veces que su nombre esté en un poema es una manera de homenaje, ¿no? Porque uno les debe todo, ¿no? A estos maestros.
Ramon Andrés, un autèntic plaer un altre cop saludar-te, que per molts anys mos puguis seguir doncs, oferint els teus textos i en fi, i benaurats aquells que et puguin venir a escoltar doncs, a Menorca aquest setembre, del 12 al 15 de setembre. Podeu entrar a talleresaislados.com i si voleu doncs, passar uns dies, us ofereixen allotjament, també doncs, el curs, etc. Doncs, amb en Ramon Andrés i amb un contacte doncs, molt bé, molt proper amb ell i amb altres figures, que ofereixen tallers també doncs, amb altres figures de la cultura i del pensament. Gràcies, Ramon, que passis molt bon dia.
Gracias, muchas gracias, un abrazo.
Una abraçada.
Gracias.